semana. Y pues nos encontramos aquí en cabina junto con Carlos Downs. Hola, y Natasha están? Osorio. Chicos, por favor, ahora sí. Salud.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Hola, Downs.
Hola, Downs.
Hola, estamos muy contentos de estar con ustedes otro jueves hablando de los temas que importan y de su interés. Muchas gracias a los que nos han escrito para decirnos de qué quieren que hablemos.
Sí, hoy tenemos un tema interesante y de bastante interés público definitivamente para todos los que habitamos en este país. Cuéntanos de qué vamos a platicar, Downs.
Hoy, bueno, antes de que diga de qué vamos a platicar, yo creo que lo van a poder adivinar, pero ¿recuerdan cuando tenían 17 años? Hacían mucho ejercicio, se sentían muy bien.
No eran callados, tímidos, inocentes.
Ah, sí, a veces eran callados, tímidos, inocentes. Bueno, eran adolescentes y hoy vamos a hablar de adolescencia, mortalidad en la adolescencia también.
Exacto, y bueno, también a nosotros que nos afectan directamente pues también estos índices, ¿no? Al final del día, que son la mortalidad de los adultos jóvenes en México, ¿no? Que somos, por ejemplo, todos los 20-añeros que nos encontramos en estas instalaciones.
Así es.
Claro. Y bueno, primero que nada hay que definir qué es un adolescente, ¿no? Porque a veces yo conozco personas de 25 años que se sienten adolescentes y es como de, sí, no, ya pasó tu época.
Hace mucho, mucho.
Sí, en realidad se considera población adolescente aquella que se encuentra entre los 10 a los 19 años de edad. Para algunos autores, esta etapa de la vida se divide en adolescencia temprana, que va de los 10 a 14 años, y tardía, de 15 a 19 años. Es decir, si ustedes tienen 22 años, ya no son adolescentes, ¿ok?
Lo siento.
O sea, nosotros tres ya no somos adolescentes.
Es la diferencia entre los que usan saco para ir al antro y los que se ponen jeans y una playera de Bob Marley, ¿sabes?
Ese es un buen ejemplo para diferenciarlos. Aunque existen los casos, ya veo a muchos riéndose acá en el estudio, ya vi algunos ejemplos, no los voy a ventanear, pero ya pues cada quien sabrá, ¿no? Pero bueno, en términos al menos anatómicos y fisiológicos, ya no son considerados, ni somos considerados adolescentes, ¿no?
Claro, y en términos simples y convencionales, se va a tratar de un periodo de desarrollo de los individuos entre la niñez y la edad adulta, ¿no? Creo que esto es como un concepto que sí tenemos un poco claro. Y se va a referir al momento de la vida durante el cual una persona joven debe establecer un sentido personal de identidad individual, a pesar de las alteraciones de su cuerpo y de su imagen, y también de las presiones sociales, porque, o sea, necesitan adquirir como esa madurez. Y no sé qué opinen ustedes, pero yo siempre he pensado que es la etapa en la que más inestable estás como emocionalmente, fisiológicamente, corporalmente. Ay, y aparte sí, cuando tienes que decidir lo que tienes que hacer el resto de tu vida.
Sí, qué intenso, ¿no? Demasiada presión social. Creo que está un poco mal organizada la sociedad, ¿no?
Un poco, sí. Yo a los 18 sí me sentía como demasiado joven para decidir qué quería hacer toda mi vida. Especialmente porque decidí algo, me aceptaron y decidí cambiarlo justo después de que sí, me aceptaron, porque yo era como, ¿qué estoy haciendo? ¿No?
Y aquí estás, Down.
Y aquí estoy.
Elegiste el buen camino, Down.
Así fue. Sí.
Pues según la definición de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el mundo, una de cada cinco personas es adolescente. 85% de ellos viven en países pobres o de ingresos medios, y alrededor de 1.7 millones de ellos mueren al año. Pues es una cifra muy importante, definitivamente.
Definitivamente sí, o sea, estamos hablando de una población que es muy susceptible. Por las cuestiones sociales, económicas, culturales a las que el adolescente se enfrenta, ¿no? Porque eres lo suficientemente grande como para ya no estar jugando así, ni meterte a los juegos, ni estar bromeando todo el tiempo, pero no eres lo suficientemente grande todavía en muchos casos como para ser 100% responsable de ti, de una familia, etcétera. Y pues hay muchísimos factores que están involucrados en esta edad que nos hacen, bueno, no nos hacían, ¿no? Una población de riesgo.
Y un adolescente, bueno, llega a la adolescencia y descubre que tiene ahora un poder enorme respecto a varias cosas, ¿no? No solamente físico, ¿no? En muchas situaciones ya lo escuchan más y ya le dejan hacer más cosas, ¿no? Pero yo soy fan de Spider-Man, entonces con gran poder viene gran responsabilidad, ¿no? Y eso es algo que tienen que ir aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y hay veces que uno tiene que meter la pata, pero hay otras en que uno la mete demasiado.
Claro, y es muy importante, yo creo que siempre ver Que claro, es normal, somos humanos, cometemos errores, es parte de la vida, así aprendemos. Pero también hay ciertos errores, accidentes, cosas así que se pueden evitar. O sea, haciéndolas conscientes y trayéndolas a la mesa, ¿no? ¿Qué opinas, Isa?
Sí, absolutamente, Nat. Y la verdad es que mencionabas un punto muy importante acerca de, es una época, de que es una época de muchos cambios y de muchas presiones sociales. Y no solo, también vámonos a la parte hormonal, ¿no? O sea, está ocasionando toda la cuestión hormonal, una cascada impresionante en nuestro cuerpo, estamos cambiando físicamente, estamos oliendo diferente, o sea, uh-huh. es una etapa muy extraña del ser humano, sinceramente, que puede llegar a ser traumática si no se lleva de una manera adecuada, con un buen guía, con un buen entorno y todo eso, ¿no? Y pues bueno, les hago el ejercicio de preguntarse a ustedes un momento, si yo les preguntara, o si Downs on App les preguntaran, ¿qué piensan que mueren los mexicanos? Estoy segura que la mayoría contestaría, pues, presión alta, o diabetes, u obesidad, o cuestiones del corazón, ¿no? Sin embargo, si yo les preguntara de qué mueren los jóvenes en México, tal vez no sabrían la respuesta, ¿no? Pues hoy se los vamos a contar.
Ok. En México, los accidentes de tránsito son la primera causa de fallecimiento en jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad, afirmó la investigadora del Instituto Nacional de la Salud Pública, Sandra Treviño Siller. Se estima que entre el 40 y 60% de los incidentes mortales están relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, ya que entorpecen los procesos eléctricos que se generan en el sistema nervioso central.
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, ACONAPRA, 1.4 millones de personas resultan con lesiones y 1.2 millones con alguna discapacidad. Esto en México, obviamente.
Y los accidentes en los que se ven involucrados los jóvenes ocurren principalmente en fines de semana, especialmente de jueves a domingo, de madrugada y mientras regresan de alguna actividad recreativa. O sea, ¿qué creen que está asociado esto? Obviamente al alcoholismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no necesariamente una persona que ese día decidió tomar mucho es alcohólica, ¿no? Claro, o sea, esto ya lo hemos hablado en algunas otras cápsulas de uh-huh. Chat de la Salud, pero está muy relacionado con los días de fiesta, ¿no? O sea, las personas quieren salir el jueves, el viernes, y sábado y domingo, aquí yo creo que sería importante pensar qué tanto es cuando van acompañados de familiares, ¿sabes? O sea, porque hay familias que son muy permisivas en el sentido de, pues conmigo puedes tomar, no hay problema y así, pero ¿qué pasa cuando toda la familia toma, sabes?
Sí, exacto. Y bueno, como lo hemos dicho también, ¿no? O sea, el problema no es consumir alcohol. Te puedes tomar bien una copa de vino, dos, una chela. O sea, esa no es la bronca. Más bien, el problema es no poder discernir entre si estás bien para manejar o no. Entonces, realmente creo que esto es lo importante. Ya lo platicamos justo cuando hablamos del alcohol en el programa, ¿no? O sea, no tiene nada malo tomar de vez en cuando, para nada. Aquí no satanizamos ninguna actividad. Sin embargo, hay que saber qué es lo que ocasiona y a quién podemos dañar. Porque no solo nos podemos dañar a nosotros mismos, podemos dañar a terceros. O alguien que viene alcoholizado nos puede dañar a nosotros sin nosotros estar alcoholizados, ¿no?
Claro.
Así es. Y la investigadora del INSP mencionó que los hombres menores de 18 años tienen dos veces más probabilidades de morir en un accidente de auto debido a que el cerebro de los varones termina de madurar a los 21 años de edad. Y pues afortunadamente yo hace 4 meses que ya no tengo 21, y me pueden decir que soy maduro.
Sí, de hecho yo creo que, por si no lo sabían, aquí les dejamos este dato interesante. Justo por eso la mayoría de edad generalizada mundial es los 21 años.
Así es.
Porque es el momento en el que nosotros se termina de desarrollar como tal partes de nuestro cerebro, sobre todo, no sé, la corteza frontal, que esa parte nos ayuda mucho a frenar impulsos. Entonces, es por algo, ¿saben? A veces, no sé si ustedes han visto o escuchado que quieren hacer que la mayoría de edad sea como más jóvenes y así, pero yo creo que esto siempre hay que hacerlo con un sustento, claro que demográfico, político, lo que quieran, pero también fisiológico y en cuestiones de salud.
Claro, es cierto, Nat. Igualmente, Treviño Siller señaló que hay un punto en el módulo prefrontal del cerebro, justo como lo mencionabas, que es el último en madurar. A este factor biológico se suma además el de la socialización de género, ya que a los niños se les educa desde muy pequeños para demostrar valentía y correr riesgos. Volvemos a la masculinidad frágil que existe en este país. Ese es mi concepto favorito de esta semana. Ya lo adopté. Masculinidad frágil.
Es muy frágil. Me he dado cuenta desde hace varias semanas que te lo pasas diciendo, sí. Ah, maldito heteropatriarcado.
No, pero es que realmente es muy impresionante la masculinidad frágil. O sea, genuinamente es un problema, es una pandemia. ¿Verdad que sí?
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces imagínense, o sea, los niños, o sea, qué imprudencia. La testosterona los vuelve locos. ¿Se dan
cuenta? Hay algo súper curioso con eso, ¿no? Bueno, personalmente, mira, a mí, yo estoy seguro de mi masculinidad y por eso a mí no me da miedo decir si otro vato es como...
Guapo.
Ok, es guapo. Claro. Súper. O sea, a mí no me causa nada, pero es guapo, o sea, lo estoy diciendo, ¿no? Y eso es algo que... O sea, eso es algo que mi mamá siempre me dijo, oye, eso no tiene problema, ¿no?
Claro.
Pero siempre hay como esta como presión de, hey, o sea, si, a veces me has tocado situaciones donde lo digo y es como de, oye, ¿qué pasó ahí, Carlos?
Qué flojera, Downs, no te dejes influenciar.
Y así como de, oye, tranquilo.
Por los hombres y su masculinidad, lo
y siempre tengo que estar explicando que no,
que no
o sea,
nada que...
no me gusta, o sea.
Y
no
es que a las mujeres no nos pasa, ¿saben?
Sí, yo puedo decir, ella es súper bonita, súper guapa.
Y nadie piensa mal, ¿no? O sea, sí. Nadie le importa, ¿sabes? Entonces...
¿Sabes qué? Yo creo que estamos en una sociedad que juzga mucho. Afortunadamente, sí. Yo creo que esto paulatinamente está cambiando, o sea, cada vez... También es cierto que en ciertos estratos va cambiando, ¿no?
Claro, absolutamente.
Porque México sigue siendo un país muy machista. Hay ciertas esferas, ciertos estratos en los que ya está, es muy aceptado, ya es muy normal, pero hay otros en los que no, ¿sabes? O sea, sigue siendo cosa de otro
sí,
mundo,
tabú.
Enfermedad, o sea, cosas así que dices, ¿qué
sí,
onda?
Qué flojera, ¿no? Qué flojera, qué limitado. Entonces, no seamos parte del heteropatriarcado opresor.
Pero bueno, regresando.
Y no manejen borrachos.
Exacto. Y justo esto es lo que recomendaba esta persona que nos comentó Downs hace rato, que recomienda justo esto, ¿no? No manejar bajo los efectos del alcohol, que utilicemos el cinturón de seguridad y evitar el uso del celular. Sobre todo tomar conciencia de los riesgos que corren los jóvenes en situaciones que pueden prevenirse. Espero que nos estén escuchando todos los de prepa, que yo creo que es la población, la que está más en riesgo. Está muy padre disfrutar, salir de fiesta y todo, pero pues digo, si lo vas a hacer, pues no, o sea, no manejes, o sea, pide Uber, pide Didi, pide exacto. Cabify, lo que quieras.
Lo patrocinemos.
O sea, sí, yo aquí diciendo y no me dan ni un peso.
Ya sé. O igual es mejor, al final del día, no sé si a ustedes les pasó, yo creo que igual y sus padres en algún momento se los dijeron, o sea, prefiero que me llames y que me digan, ¿sabes qué? O sea, neta, no puedo manejar, estoy muy mal. Y ni modo, pues ya se llevarán un castigo de en algún momento, pues 2-3 semanas, pero de verdad, se pueden salvar la vida. O sea, esa puede hacer la diferencia. Entonces, realmente, o sea, juéguensela con sus papás y no por tenerles miedo o por quedar mal o por demostrarle a sus amigos que son muy hombrecitos, arriesguen su vida por estupideces, literalmente.
Claro, y sobre todo poner la vida de riesgo, la vida en riesgo de alguien más. O sea, sí. Ya si tú te la vas a jugar, pues es tu vida, ok, pero ¿qué culpa va a tener el que probablemente puedes atropellar, ¿sabes?
Exacto.
Y pues si quieren correr, está el autódromo, pero no los van a dejar manejar si están alcoholizados. Entonces, tómenlo en consideración.
Es que Downs es súper fan de los carros, por si alguien no lo sabía.
Sí.
Oigan, pues nos vamos a ir a un corte veloz, a una rolita.
Por supuesto.
Y regresamos a echar el coto, ¿no?
Claro.
Pues vamos a ir a escuchar Loco de 115, banda fundada aquí en Campus Ciudad de México. Y que además el cantante es de Controles y resulta ser mi novio.
Pero aún así son buenos, ¿eh? No lo dice Isa porque lo quiera mucho.
No está sesgada la opinión.
Qué triste es observar la sombra de mi sentir, pues ya no queda más que decir. Ni mil años podría olvidarte. Ya no sé dónde encontrarte. Es que no puedo pensar, no logro encontrar ni un motivo. Es que no puedo olvidar, no logro encontrar ni un sentido. Tal vez estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. triste es observar la hora de tu partir. No está en mis manos ya el decidir. Te siento aunque no pueda más mirarte. Ya no sé dónde encontrarte. Es que no puedo pensar. No logro encontrar ni un motivo. Es que no puedo olvidar. No logro encontrar ni un sentido. Tal vez estoy loco. Estoy loco.
Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shot de Salud. Estoy aquí con Isabela Ramírez, Diolaisa, y con Natasha Osorio.
Hello.
Y les estamos hablando de mortalidad adolescente.
Recuerden que nos pueden llamar cuando quieran aquí a Concepto Radial, teléfono en cabina 5483-2089. Igualmente nos pueden seguir en las redes sociales como @conceptoradial y @shotdesalud en Twitter y Shot de Salud en Facebook.
Y bueno, retomando un poco el tema, vamos a mencionar ahorita cuáles son las causas de muerte desglosadas por género en adolescentes principales. Pues ya vimos que accidentes de tránsito es lo más común en México, pero ¿qué pasa a nivel como mundial, no? Los hombres en un rango de edad de 15 a 29 años, que pues aquí es un poquito más de adolescencia, porque recuerden que adolescentes somos hasta 19 años, pues están agresiones en un 25%, accidentes de transporte en un 17%, casi 18%, lo cual nos habla de que esta cuestión de los accidentes de tránsito, etcétera, es común, no solo en México, ¿no? Y bueno, lesiones autoinfligidas ocupan un 8%, y en mujeres, en el mismo rango de edad, la principal causa igual es accidentes de transporte, y después ya van agresiones y lesiones autoinfligidas. Entonces, esto es para que nosotros veamos qué está pasando a nivel mundial, no solo en México, pero pues hay una tendencia, ¿no? O sea, no dejan de estar, tanto en México como a nivel mundial, las agresiones, los accidentes de transporte y las lesiones autoinfligidas, que esto es muy importante.
esto es muy relevante, ¿no? Porque si podemos ver las diferentes causas de muertes, como mencionaba anteriormente, entre adultos, bueno, adultos más grandes, y adultos jóvenes y adolescentes, ¿no? Pues obviamente hay mucha diferencia, ¿no?
Así es. Y los, bueno, los jóvenes obviamente tienen todo esto que ya explicamos de, bueno, accidentes automovilísticos, el consumo de bebidas alcohólicas, manejar bajo la influencia. Y luego están estas que son también bastante comunes en adolescentes, ya no tanto para adultos más grandes, ¿no? Lesiones autoinfligidas, por ejemplo. Hay adultos más grandes que lo hacen, definitivamente, pero esto es más común durante toda esta etapa de estrés y descubrimiento y
depresión y error.
Depresión.
De que te caiga el 20 de que ya eres adulto, o sea, sí. Está gravísimo.
Sí, es muy denso, es como demasiado muy rápido. O sea, creo que ese es el problema, ¿saben? Yo creo que eso también lo podemos ver reflejado justamente en las estadísticas que nos acabas de comentar, ¿no?
Sí, claro. Y pues obviamente la Organización Mundial de la Salud ha detectado algunos riesgos, ¿no? Justo para la salud, ¿no? ¿Y cuáles son las posibles soluciones de estos? Pues la mayoría de los jóvenes en realidad goza de buena salud, pero la mortalidad prematura, la morbilidad y las lesiones entre los adolescentes siguen siendo considerables. Estas enfermedades pueden afectar a la capacidad de los adolescentes para crecer y desarrollarse plenamente. Consumo de alcohol, tabaco, falta de actividad, relaciones sexuales sin protección, exposición de la violencia, etcétera, pueden poner en peligro no solo su salud actual, sino también la de su adultez e incluso la de sus futuros hijos, ¿no? Entonces, fomentar comportamientos saludables durante la adolescencia, pues no es solo algo que nos ayuda para en este momento, sino también a futuro, ¿no? Claro. O sea, no hay que olvidar que pues lo que hacemos hoy evidentemente tiene consecuencias en días futuros.
Sí, exacto. Y que al final del día, si creamos y somos conscientes de la importancia que es criar bien a un niño y guiar bien a un adolescente, creo que realmente podemos ver un cambio muy importante y tangible en la sociedad, ¿no creen? O sea, si nosotros impulsamos a que los adolescentes se abran, a que puedan vivir su vida de una manera más tranquila para pasar esta etapa de una manera no tan tormentosa, creo que definitivamente podríamos hacer una diferencia en la cuestión de su psique, sobre todo, ¿no?
Así es. Y es una parte del desarrollo, y todo el desarrollo es importante, desde que uno nace hasta que
te mueres.
Hasta que se muere, sí. Y pero también muchos piensan, bueno, no diría que muchos piensan, pero es fácil caer en la idea de que, bueno, mi hijo ya está grande, ya no me necesita tanto. Y sí, te necesita, solo te necesita de una forma diferente.
Claro. Este es un concepto muy importante, Downs, qué bueno que lo mencionas, porque a veces creemos que ya por ser adolescentes y por tomar nuestras propias decisiones y así, no necesitamos ayuda de nadie, y claro que no, o sea, evidentemente ya no necesitamos a alguien que nos cruce de la mano la calle, ya no necesitamos a alguien que nos limpie cuando vayamos al baño, claro que no, pero sí hay otros apoyos que nosotros necesitamos como adolescentes, y que no por eso, o sea, no estamos triunfando en la vida, ni somos mediocres, ni nada, ¿no? Eso es como estos pequeños tabús que hay que romper.
Sí, justo es algo social. Volvemos a lo mismo, ¿no creen? O sea, esta cuestión de que, y también por la misma rebeldía que el adolescente tiene inherentemente por todas las cuestiones químicas que está viviendo, creo que justamente ese es el problema, ¿no? Que además no solo es lo físico y químico, sino también lo social, que fomenta absolutamente lo contrario al entablar una relación útil, armónica con nuestros padres, y que pensamos que son nuestros enemigos, ¿no? Todo el tiempo. Y pues la verdad es que creo que también para ellos es una época muy difícil, sobre todo si somos como los primeros hijos, pues porque nunca han sido padres antes,
así
¿no?
Es. Y no entonces, viene con un instructivo tampoco.
Exacto, entonces, pues también para ellos es un shock muy grande de pasar de que un niño dependa absolutamente de todo, de ellos, de comer, de bañarse, de lavarse las manos, de aprender a hablar, de aprender a caminar, a de repente ya ser una persona autónoma, pues ya de ser un golpe importante, ¿no? Que creo que los padres también viven una época difícil de nuestra adolescencia.
Y bastante frustrante.
Sí, y de otra manera, ¿no? Obviamente. Entonces también, como personas jóvenes y como adolescentes, también nos invito a todos a que seamos un poco más conscientes con nuestros padres, a que los consideremos más, porque pues ellos también envejecen, así como nosotros, ellos también se frustran, ellos también sienten, también son personas.
Así es, y los padres también dan muchos consejos muy útiles que
exacto.
Cuando uno madura dice, wow, sí, mi papá tenía razón.
Y ahora imaginémonos, si una persona adulta que desea tener un hijo tiene todos estos problemas, Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un embarazo, un parto precoz, problemas en la adolescencia, salir embarazada? Bueno, embarazados, ¿no? Porque en realidad, sí, la mujer lo carga, pero hay papás que todavía viven en el te casas, ¿no? Y
heteropatriarcado, opresor.
Sí, y de hecho, por ejemplo, aproximadamente el 11% de todos los nacimientos a nivel mundial corresponden a mujeres de 15 a 19 años. Mm. Y la mayor parte de estos nacimientos se registra en países de ingresos bajos y medianos, lo que nos habla de una muy mala educación sexual en estos niveles.
Ay, sí, otro rollo, que digo, creo que también ya lo hemos... Bueno, no hemos hablado de anticoncepción, ya va a ser un tema que tenemos así súper presente para este semestre. Pero es que la sexualidad también es otro rollo que se toma de una manera tan mala en un país tan conservador, o sea, conservador entre comillas, porque, pues, conservador en un lado, pero libertino en otro, ¿no? Entonces tenemos como esta dualidad en esta sociedad mexicana machista, que el hombre sí puede ejercer la sexualidad porque eso lo hace hombre, pero la mujer sí lo hace otras cosas, ¿sabes? Entonces eso tenemos un problema muy importante, Nat, lo acabas de mencionar, porque si un hombre embaraza a una mujer, ¡ah, qué machito!, ¿no? Pero imagínate la chavita pobrecita de 13 años. O sea, ¿quién quiere ser madre a los 13 años?
Sí, no.
O sea, nadie.
Y además... pues también, o sea, hay muchos problemas en el embarazo cuando eres más jovencita porque tu cuerpo no ha terminado ni de madurar. Entonces, recibir un bebé sí complica mucho las cosas. Y mira, yo cuando voy a los baby showers y así digo, qué bonito es recibir un bebé.
Qué bueno que no tengo
deseado,
uno.
Ya sabes. Y el problema es que mucho es falta de educación.
Sí.
Así es. Y recuerden, hay un tema importante biológico aquí que es... una adolescente embarazada está compitiendo con su bebé por nutrientes para crecer. ¿Okay?
Exacto, muy importante.
Eso es algo que tienen que tener en consideración. Y pues finalmente, entiendo que uno es joven y toda la onda, pero hay que educarnos bien en cómo podemos evitar este tipo de situaciones. No hay que tratar de vivir la vida en unos cuantos años, ¿no?
Exacto.
La vida puede ser corta, pero... puede ser también muy larga, ¿ok?
Y muy buena,
nadie,
¿no?
Sí, muy buena. Y nadie te puede decir que no vas a llegar a los 80 años, ¿ok?
Exacto.
Claro. ¿Qué tal? O sea, probablemente eso estaría genial, ¿no? Y por eso tienes todo ese tiempo para... llévala lento, ¿ok? Si exploras el mundo muy rápidamente, te vas a acabar el mundo antes de que puedas explorarlo tranquilamente.
Y antes de que te conozcas a ti mismo también, ¿no? O sea, creo que también es un punto importante. Pues bueno, volviendo acerca de los embarazos en las jóvenes, una de las metas específicas del Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado con la salud, que nos publica la OMS, consiste en garantizar de aquí a 2030 el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación celular. No celular. Ya, quítenme el chip de medicina, porfa. Información y educación, así como la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Teniendo esto en mente, uno de los indicadores propuestos con respecto a la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente es disminuir la tasa de natalidad entre las adolescentes.
Y la solución propuesta por la OMS es garantizar el acceso a la información de servicios de anticoncepción. Y las jóvenes que queden embarazadas deben poder recibir una atención prenatal de calidad y cuando la ley lo permita, las embarazadas que decidan poner término a su embarazo han de tener acceso a un aborto seguro. Por esto se propone adoptar y hacer aplicar leyes que prohíban contraer matrimonio antes de los 18 años con la finalidad de proteger a las menores de edad. Sin embargo, esto suena como una solución un poco extraña, ¿no? Es como, ¿qué es lo que estaba diciendo? Así de, pues tal que no salgan embarazadas, pues no salgan de sus casas, ¿no? Sí. O sea, no manches.
Y creo que también volvemos a esta misma onda cultural, que justo lo veíamos en salud pública, ¿no? O sea, luego el problema, digo, no voy a generalizar porque claramente no es el caso de todas las personas, luego el problema no es que no sepan que existen los métodos anticonceptivos, sino que culturalmente... no es adecuado utilizarlos. O sea, según la cultura, ¿no? Evidentemente, la cultura machista, opresora, heteropatriarcal, opresora. Pero bueno, el caso es que, o sea, es lo que les mencionaba. O sea, si el hombre tiene siempre embarazada a su mujer es porque es muy hombre. Así demuestra su masculinidad. Entonces, eso es un problema muy grande porque, pues, el cuerpo de la mujer, si bien está diseñado para tener hijos en cierta edad, o si no, pues no tenerlo. Y justamente Nat menciona otro punto muy importante que también es un gran, gran, gran tabú en esta sociedad, que es el aborto. El aborto inducido, porque obviamente sabemos que también existen otros tipos de aborto, ¿no? Que sí. Pueden ser naturales por el mismo cuerpo. Entonces, lo que mencionas, Nat, es muy importante y que todavía no ha sido totalmente legalizado en nuestro país. Y, o sea, lo que a mí me friquea mucho y me ha friqueado mucho siempre alrededor de este tema es que la gente lo vea como un tema de moral, el aborto, cuando es un tema en realidad de salud pública. O sea, nadie te está preguntando si está bien o está mal abortar. O sea, el chiste es que si tú quieres hacerlo, tú puedas tener la libertad de saber que puedes ir a un lugar en donde tienen una higiene adecuada, que son médicos que saben lo que están haciendo y que tú vas a salir bien. No vas a morir por complicaciones de esta intervención, ¿no?
Es como cuando se tatuaban, ¿sabes? O sea, y que como que no estaba regulado, las personas lo tenían como súper criminalizado. Terminaban tatuándose en cualquier changarro, que lo único que hacía era que contrayeran enfermedades, que no hubiera salud y todas esas cuestiones de higiene. ¿Qué opinas, Launcy?
Pues en la cuestión del aborto también es importante considerar el, pongamos el caso más cañón así en donde alguien tenga que abortar y es, okay, una violación, ¿no? Porque es un problema también muy grande y es algo también en esta cultura machista, ¿no? Por ejemplo, ahí sería, ¿cuál sería el beneficio psicológico de quedarse con el bebé, ¿no? Es un tema para mí, o sea, digo, por la formación que tengo, pero finalmente eso sí se me hace como, no, o sea, no puedes obligarla a quedarse con el bebé, ¿no? Ahí sí no. Ella va a estar recordándose, ese niño le va a estar recordando siempre que la violaron, ¿no?
Sí, eso es muy difícil.
Y eso no solo es malo para ella, también es malo
para el niño,
¿ok? O sea, es como de, mi mamá no quiere, bueno, sí, y le recuerdas, claro, que la violaron, y esto es un tema súper, súper triste.
Y complejo, ¿no? Al final del día. Entonces yo creo que definitivamente, bueno, espero que genuinamente esta meta de la OMS se cumpla para el 2030, ojalá podamos tener una mente un poco más abierta y realmente usar la razón y la lógica que afortunadamente fuimos dados para poder discernir entre lo que queremos, lo que necesitamos y lo que la sociedad quiere.
Finalmente hay que reconciliar varias cosas, pero una de las cosas que yo pienso es, mira, el niño, ok, a mí me gusta pensar que no va a sufrir, ¿sabes? A mí me gusta pensar que no va a sufrir, ¿no? Y además, o sea, digamos, uno puede ahorrarse muchos problemas, ¿no? Una adolescente embarazada, tal vez no tiene formas de una nueva familia, ya sabes, medios económicos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los niños tienen que crecer en ambientes favorables para
claro.
ellos. Y ese no sería un ambiente favorable.
Tomemos un caso que últimamente está muy... O sea, pongamos un caso así que todo mundo conoce, ¿no? Cleo de Roma. Ya vieron Roma, ¿no? Supongo.
Sí.
No, ¿ya viste Leo Roma
ya,
por
ya,
fin?
Ya.
Qué bueno, Nan.
No, yo no la he visto.
¿No has visto Roma?
No. ¿Qué?
Corte comercial, la fui a ver en la Cineteca de Toluca, amigos. Así es. Es pueblo, pero hay Cineteca.
Los cinenos.
Y también ya hay varias cosas, ¿eh? Tenemos un Sephora.
Excelente, ya vamos creciendo.
Las niñas de Metepec están muy orgullosas.
Oigan, pues antes de seguir platicando acerca de los factores de riesgo, así como las causas de muerte entre los jóvenes del mundo, vamos a irnos a una canción y regresamos para seguir platicando un ratito, ¿no? Downs, preséntanos la siguiente canción, por favor.
Ok, la siguiente canción es Accidentally in Love.
De Shrek.
Es lo que iba a decir, te juro que estaba pensando decir eso.
Running accidentally in love, accidentally in love.
Ya estamos de regreso después de una ardua conversación con todos los miembros de Concepto Radial y Shot de Salud.
Discutiendo los méritos de la casa.
Ah, no, me están diciendo que no todos, que hubieron quienes sí se quedaron callados. Pero bueno, bajo este concepto de masculinidad frágil, queremos saber qué opinan ustedes. Mándenos mensaje por Instagram, no.
Si quieren también por Instagram de Nat.
Mándenos inbox o mándenos DM o etiquétenos, arrobenos en Twitter sobre qué opinan ustedes de este concepto y si les gustaría que trajéramos a alguien que nos hablara un poco más
de la masculinidad frágil.
¿Qué es masculinidad frágil? ¿Qué no es masculinidad frágil? ¿Qué es ir demasiado lejos? Como no se pusieron a cerrar.
¿Qué? Exacto.
Pero bueno, ustedes escríbanos y pues vamos a retomar un poquito el tema, como para los que acaban de llegar a escucharnos.
Sí.
Estamos hablando acerca de la mortalidad en adolescentes principalmente. Ya mencionamos un poco de los riesgos de salud que establece la OMS, tuvimos el embarazo en adolescentes, y ahora pues vamos al VIH. Más de 2 millones de adolescentes viven con VIH. Y aunque el número total de muertes relacionadas con el VIH ha disminuido un 30%, lo cual es bastante, las estimaciones disponibles indican que las defunciones por VIH entre los adolescentes está creciendo. O sea, ¿qué significa esto? Que hay una población que ya no se está muriendo por VIH, pero los adolescentes sí se están muriendo por VIH. Y ese aumento, registrado principalmente en algunas regiones que ha analizado la OMS, puede deberse que a pesar de ser mayor el número de niños con VIH que sobreviven y llegan a la adolescencia, no todos reciben la atención y el apoyo que necesitan para mantenerse sanos y prevenir la transmisión, que esto es muy importante. Por ejemplo, en África, que sabemos que es un lugar donde hay mucha prevalencia de VIH, solo el 10% de los varones y el 15% de las mujeres de 15 a 24 años conocen su estado serológico. Lo cual, pues, esto es alarmante. Y no creo que solo en África, ¿sabes? O sea, yo creo que también entre nosotros. O sea, ¿cuántos de nosotros, o sea, de adolescentes, de personas de prepa, universidad, han tenido relaciones sexuales en las cuales, pues, no conocían a la otra pareja, ¿sabes? De una fiesta, de un momento, etcétera. Y no sabes lo que esa persona tiene, ¿sabes?
O inclusive con una persona que sí conozcas,
claro,
¿no? También, o
sea, él puede ni siquiera saber que alguien más se lo pasó, exacto, y tú piensas que, exacto, ¿sabes? O sea, yo creo que este es un... pues algo muy delicado, porque pues estamos jugando no solo a nosotros por el riesgo, sino está transmitiéndose a personas,
sí,
que pues en ese momento son cercanos a nosotros, o quizás no tanto, pero pues qué culpa tiene el otro, ¿no? La verdad.
Exacto. Entonces, pues como consejo yo digo, pues lo dejaré en la mesa, chavos, que pues todos nos hagamos pues un panel, ¿no? De enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Digo, para no dejar, o sea, tengamos, no tengamos cosas, mejor hacérnoslo y que todo salga negativo, ¿no? O sea, son muy baratos, los podemos conseguir en prácticamente cualquier laboratorio, cualquier hospital. Entonces, pues, mejor saber que no a correr un riesgo o pasarla mal en un futuro, ¿no?
Y de hecho hay centros de salud en los que las pruebas a veces son gratis. Ahorita les vamos a investigar un poco en qué lugares, dónde pueden ir a checar esto y se lo vamos a subir a nuestras páginas. Recuerden, @ShotDeSalud en Twitter y ShotDeSalud en Facebook.
Sí. Danse adelante, por favor.
Muy bien. Hablemos de salud mental.
Importante tema.
Ok, la depresión es una importante causa de morbilidad y discapacidad entre los adolescentes. La violencia, la pobreza, la humillación y el sentimiento de desvalorización pueden aumentar el riesgo de padecer problemas de salud mental. La mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta empiezan a manifestarse a los 14 años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni son tratados. Ahora, habíamos mencionado un poco este tema hace un ratito, y es importante mencionarlo ahora, porque los adolescentes están pasando por una etapa difícil de cambios, de redescubrimiento, si queremos llamarle así, de estrés, de querer pertenecer a ciertos grupos también. Y todo eso puede tomar cierto peso, puede causar, generarles mucho peso, ¿no? Y ese peso a veces es difícil de manejar. Y mencionamos el autolesionismo. Exacto. El autolesionismo es algo muy peculiar, porque una persona que... Yo me acuerdo en mi clase de psicología de la salud, alguien dijo, bueno, ¿por qué hace uno eso? ¿Será por atención? Y dijo la profesora, no. Una persona que se autolesiona está buscando un escape de extremo dolor emocional, ¿no? Es que no sé cómo describirlo bien, porque ya no tengo todo eso en mi memoria, pero es extremo dolor emocional. La atención es un componente, pero es un componente en muy pocos, ¿no? La mayoría es buscar un alivio. Y en este sentido también, bueno, más adelante vamos a hablar del suicidio, ¿no? Pero por eso es importante que estemos atentos con nuestros amigos, con nuestros compañeros, y que los padres también estén acompañando a sus hijos en todo este proceso para, bueno, para tratar de evitar este tipo de situaciones, y si no se pudieron evitar, para guiarlos y también a obtener ayuda con las autoridades correspondientes.
Claro, al final del día una enfermedad mental no tiene nada de malo para ser tratada, ¿saben? O sea, debe de ser atendida como si tuviéramos gripa, como si tuviéramos faringitis, como si nos sintiéramos mal de cualquier cuestión física. Estas cosas no deben de ser tabúes sociales, como lo son, por desgracia, también. Y son cuestiones que afortunadamente en la actualidad contamos con varios tratamientos para poder salir adelante cuando padecemos de alguna de estas cuestiones, ¿no? Entonces nos vamos a ir un poquín más rápido porque ya casi no se nos acaba el tiempo.
Sí, es que es un tema muy, muy amplio.
Sí.
Así es.
Pero pues vamos rápido con violencia, ¿no? Vamos a mencionar cosas puntuales de la violencia. Pues es una causa importante de mortalidad en adolescentes mayores, sobre todo de sexo masculino. Interpersonalmente representa un 43% de todas las defunciones de varones adolescentes registradas en países de ingresos bajos y medianos de la región de las Américas de la OMS. A nivel mundial, uno de cada 10 chicas menores de 20 años indica haber sufrido violencia sexual. Han propuesto soluciones como fomentar relaciones de respeto, hacer valer la ley, reducir el consumo de alcohol, control de armas, de drogas, etcétera. Pero pues bueno, esto es un mundo de tema. Ya después podemos hablar, si quieren, alguna cápsula especialmente acerca de qué pasa con abusos sexuales, qué generan, traumas futuros, etcétera. Vámonos con el siguiente tema, alcohol y drogas. Down, sí, ¿qué nos cuentas?
El consumo... ¿Por qué yo? Ok, no. El consumo nocivo
cada
de alcohol
entre
los adolescentes.
Cada quien se pone el saco solito.
Yo creo que es porque yo estabas viendo una historia, Downs.
Me caigo de la silla por burlarme de Downs.
Sí, la vi, pero pensé que estabas cayendo con estilo, ¿no? Pero bueno, nos vamos a alcohol y drogas, Downs.
Ok, alcohol y drogas. El consumo nocivo del alcohol entre los adolescentes preocupa cada vez más a muchos países, ya que reduce el autocontrol y aumenta los comportamientos de riesgo, como las relaciones sexuales no protegidas o comportamientos peligrosos en la carretera. Es una de las principales causas de lesiones, incluidas las provocadas por accidentes de tránsito, violencia, especialmente por parte de la pareja, y muertes prematuras. Además, puede provocar problemas de salud en una etapa posterior de la vida e influir en la esperanza de vida. La solución es fijar una edad mínima para comprar y consumir alcohol y regular la forma en que se proporcionan las bebidas alcohólicas.
Seems
para el mercado
fake.
De los jóvenes. Son algunas de las...
Que eso ya pasa.
Pues es parecido a lo que comentábamos hace rato. Lo de la edad, que en muchos países ya es a los 21, en concordancia con la biología. Pero aquí es a los 18. Ahora nada más les digo que, o sea, será legal, no significa que te puedas pasar,
Exacto, pero pues bueno.
Muy importante esta parte, ¿no? Y como ya habíamos dicho, todo con medida, nadie dice que no toman, tomen leve, sepan qué les hace y se acabó, ¿no? O sea, sí. Háganlo en un lugar adecuado, háganlo con gente que conozcan y todo puede salir un poco mejor que si lo hicieran de otra manera, ¿no?
Así claro.
Malnutrición. Muchos niños y niñas de países en desarrollo, como México, padecen desnutrición cuando llegan a la adolescencia, lo que los hace más propensos a contraer enfermedades y a morir de una edad temprana. En el lado opuesto, el número de adolescentes con exceso de peso u obesidad está aumentando en los países de ingresos bajos y altos, como México también. Entonces, esto es súper importante, de verdad, porque, o sea, no sé si les ha pasado que han pasado por una escuela así que sale de repente primaria o secundaria y ven a los niños que dices, no manches, ¿cómo sus papás los dejan estar de esa manera? O sea, ¿cómo llegan a esos pesos si se supone que están siendo supervisados por unos adultos, ¿no? Entonces, muy importante responsabilidad de los padres. En la preparatoria y universidad, pues obviamente ya también influye mucho la actitud y responsabilidad personal, no de los padres nada más. Entonces, nada más, chavos, checarse. Y por salud, es por salud básicamente, no por si somos feos, bonitos, guapos, altos, medianos. Por salud, fin.
Claro. Y bueno, como mencionó Downs, íbamos a hablar un poquito de los suicidios. Nada más les traemos algunos como datos importantes a tomar en cuenta. El suicidio entre los jóvenes de 15 a 29 años ha aumentado en los últimos años en México hasta colocarse como la segunda causa de muerte en el país norteamericano, que es superada únicamente por los accidentes que hemos mencionado. Según datos del INEGI, en el 2016 se detectaron más de 6.000 suicidios, lo que representa 5.2 muertes por cada 100.000 habitantes, y un año antes era casi la mitad. Entonces, esto es bastante. No se deben minimizar los problemas que manifiestan los adolescentes. Siempre tienen que ser tomados en cuenta porque es muy probable que ya tenga el contexto de la muerte y pueda experimentarlo, ¿sabes? O sea, nunca hay que hacer los problemas de los demás menos ni decir, ay, es que está en la edad de la puntada, seguro se le va a pasar en unos años. O sea, no, hay que tratar los temas con la seriedad y la importancia que merecen. Y bueno, el suicidio está asociado a varias causas, entre ellas depresión, que es muy común en el adolescente, consumo de drogas, padecimientos crónico-degenerativos o graves como cáncer, sida, afecciones mentales. Y algo aquí importante es, el suicidio no es una enfermedad, es un signo de que algo no ha estado bien desde hace mucho tiempo y es muy importante que nosotros podamos canalizar a la persona con alguien que verdaderamente le pueda ayudar, porque nosotros diciéndole sí, háblalo conmigo, no pasa nada, mañana sí, es un nuevo día, pues igual y no le estamos ayudando. O sea, eso es como, hay cuestiones que van más allá de una frase motivacional, ¿no?
Sí, justo platicábamos de este tema bien importante, ¿no? Bueno, a mí no me tocó, a ti sí te tocó, a Tristan también, a todavía no nos acompañaba. Gracias. Que cuando ocurrió esta desgracia en Campus Monterrey, ¿no? De que este chico se suicidó, porque esa fue la palabra, aunque la gente lo quiera adornar de otras maneras, así en un baño en el campus, ¿no? Entonces, realmente, las personas sí tienen datos de alerta. O sea, las personas que tienden al suicidio, que padecen de depresión, porque usualmente está relacionado uno con la otra. Entonces, por favor, hay que poner mucha atención, hay que ser sensibles, hay que saber que estos problemas nos tratan de estar triste. Entonces es algo muy importante y que realmente podemos salvar tanto nuestra vida como la de un amigo o alguien que queramos.
Claro.
Y que bueno, no queramos también. ¿Eh? Sí.
Y para cerrar, Dawn nos va a contar acerca de tres mitos que existen alrededor de, pues, de este tema de mortalidad, situaciones de riesgo en salud de los adolescentes.
Primer mito: los problemas de los adolescentes se van a resolver con el tiempo. Según la OMS, se estima que la mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta empieza a manifestarse a los 14 años. Pero la mayoría de los casos no se detectan ni son tratados. Como ya sabemos, los trastornos de salud mental tienen un peso importante en morbilidad adolescente y adultos jóvenes. Entonces, no caigan en la trampa de pensar que se va a resolver. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Y se pueden resolver, pero con atención temprana. La mayoría de las mujeres adolescentes a nivel mundial mueren a causa de accidentes de tránsito. Esto es mentira. La principal causa de muerte a nivel mundial en mujeres entre 15 y 19 años es complicaciones relacionadas al embarazo. De hecho, el 11% de los nacimientos registrados a nivel mundial son de mujeres de este grupo de edad.
Qué denso.
Y el tercer mito: los adolescentes tienen menos riesgo de morir por VIH. Pues desde el 2006 ha disminuido en un 30%, eso sí. pero pues,
sigue siendo una causa
importante,
una, ¿no?,
causa súper importante.
Claro. Y más, o sea, evidentemente si no tienen tratamiento, si no saben ni siquiera si tienen o no VIH, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención a toda la práctica sexual que tenemos. Ya también lo platicamos del VIH en otro programa. Y como siempre, todo con responsabilidad, pues hemos llegado al final de otra edición de Shot de Salud, amigos.
Así sí, es. Muchas gracias.